Escritores olvidados de España y América. Que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones. Escritores olvidados de España y América.
Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias.
Hola amigos, me alegro de estar de nuevo en contacto con vosotros. Es agradable desde aquí, desde Madrid, poder estar asistiendo a una audiencia interesada en oír estas historias de escritores olvidados de España y América, pues la verdad es que es muy agradable poder traeros un nuevo asunto. El libro de los Hechos de los Apóstoles forma parte del Nuevo Testamento y nos cuenta la historia de los primeros pasos de la Iglesia cristiana. La Iglesia cristiana arranca en Jerusalén y allí se van a ir produciendo una serie de acontecimientos que van a marcar lo que, y ya han pasado 2000 años, va a seguir ocurriendo en la extensión ya indicada por el propio Jesús cuando dijo: id cuando venga el Espíritu Santo y os llene de poder, salir a hablar del Evangelio, de la buena noticia, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y así, en este libro, en los primeros capítulos, se hablan de la primera respuesta a la predicación de esa buena nueva. Hay dos predicadores fundamentalmente que son resaltados en la narración del médico Lucas, que ya había escrito el Evangelio que lleva su nombre, Evangelio según Lucas. Y un hecho que siempre me pareció llamativo, que después de hablar de las primeras respuestas de gentiles y de judíos a la buena noticia de la pasión, muerte, resurrección de Jesús, van sumándose hombres y mujeres. Sin embargo, hay un colectivo que se está resistiendo a esta proclamación de la buena noticia, y son los sacerdotes, en este caso, los sacerdotes del judaísmo. Pues en la historia española y la historia también en la Comunidad Valenciana, pues es algo que se va a operar. Va a haber una resistencia, pero finalmente dice, pero al fin los sacerdotes respondieron a la proclama de la buena noticia. Antes de este programa habéis escuchado de un sacerdote, exactamente agustino, que en el siglo XVII ha respondido a esta palabra de esperanza, de vida eterna, y va a tener una vida que no conocemos en muchos detalles, pero sí lo suficiente para saber que después de estar ejerciendo el sacerdocio en Valencia, él es natural de allí, va a pasar a Francia. Allí es donde precisamente se vincula a la reforma protestante, y más tarde lo vamos, como ya habéis escuchado o podéis escuchar, a estar predicando en Brasil. Otros, más tarde, vamos a decir, en el siglo XIX, van a tener también la misma respuesta de acercarse a Jesús y proclamar la buena noticia. Es el caso de un escolapio de Benissa, Alicante, que se llamaba Juan Bautista Cabrera Ibar. Es un personaje al que ya hemos dedicado un espacio y que ahora solamente vamos a dar esta referencia. Precisamente otro escolapio, pero ya del siglo XX, porque nació en Algemesí, Valencia, el 30 de enero de 1927, es José Borrás Cerveró. Permitidme daros una pequeña relación de mi contacto personal con él y de alguna correspondencia que tuvimos, antes de luego entrar más con más detalles en su currículum y sus diversos ministerios, en visitas y en estancias a veces prolongadas en América y, por supuesto, en varios lugares de España. Tengo delante de mí, él estaba como rector del Seminario Teológico Bautista en Alcobendas, Madrid, esta carta, que por ser un documento inédito, voy a leeros. Apreciado hermano en Cristo, ante todo reciba un cordial saludo acompañado de mis mejores deseos de bendición sobre usted y su familia, así como sobre la hermosa labor que el Señor le ha encomendado y que, tan eficientemente, está llevando a cabo. Le adjunto copia del currículum vitae que me solicitó, así como una foto tomada recientemente. Al haberme operado del corazón hace ahora poco más de un año, he perdido muchas grasas y me encuentro mucho más delgado que antes. Por lo mismo, todas las fotos anteriores a mi operación quedan desfasadas y no sirven. Le incluyo una con mi esposa, aunque es en color y también hecha antes de la operación, pero es la más reciente que tenemos de los dos y no sé si la considerarán adecuada para su publicación. De todos modos, después de hacer uso de ella, si lo considera conveniente, me gustaría que me la devolviera, ya que para nadie más puede tener ningún valor. En cuanto a las publicaciones, tengo que decirle que he colaborado en muchas revistas, tanto españolas como extranjeras, pero no guardo ningún informe sobre el particular. También he sido coautor de varios libros, participando en el capítulo o sección, tales como el llamados a ser lo que como discípulo de Cristo en la España de hoy, que apareció en una publicación americana y en inglés. También he dado conferencias en iglesias y ministros evangélicos de España en el año 76. Mencionar cada uno. Quizás si valga la pena mencionar que se ha escrito un libro sobre mi vida con el título José Borrás, desde el monasterio al ministerio. Está escrito por una misionera protestante americana en España, Nella Witten. Fue publicado en Estados Unidos en el 1984. Y lo que decía él en esta carta del 30 de septiembre de 1985, pues se puede decir que tiene actualidad. Todavía no se ha traducido al español. Sí, tiene otro libro, que ese sí, y ya ha tenido varias ediciones, El inmenso amor de Dios, cuya primera edición de 5.000 ejemplares, decía él en esa fecha, está agotándose y va a ser reeditado próximamente. Creo que el esfuerzo que está realizando para que nos conozcamos los evangélicos un poco más vale la pena hacerlo. De esta carta que él mecanografía y de forma autógrafa nos firma, puede ser una manera de entrar ya en unas fechas anteriores que podemos con precisión, gracias a su generosidad, literalmente comunicaros. Se casó con doña Esther Francés García, licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Barcelona, a la que también conozco, y va a ser el motivo del próximo programa que grabemos después de este. José y Esther tuvieron dos hijos, Rubén Vicente y Carolina Consuelo. En el tiempo en el que fue aspirante y sacerdote dentro del catolicismo, tuvo una formación desde 1939 al 42 en el Seminario Católico Godelleta de Valencia. Pasó luego al Seminario Católico en Albelda de Iregua, Logroño, donde estuvo desde el 45 al 49, para, tras abrazar la Reforma, formarse en temas bíblicos que escasamente había conocido anteriormente. Así tenemos que en el Seminario Teológico Bautista Español, desde donde me escribe esa carta con la que abrimos este programa, y que ahora es Facultad de Teología Protestante, en la ciudad próxima a Madrid, Alcobendas, allí hizo una diplomatura en teología en los años 53 al 56. Pasó luego al Seminario Teológico Bautista Internacional de Rufflikon en Zurich, Suiza, donde hizo un bachiller en divinidades de 1956 a 1959. Y en Nueva York, en un prestigioso centro de formación protestante, Seminario Teológico Unido de Nueva York, Estados Unidos, del 1961 a 1963, hizo una licenciatura en teología. Después de esta formación, la que había recibido dentro del catolicismo y en su relación con el protestantismo, va a desempeñar varias funciones, en este caso como pastor, y fue pastor de la primera iglesia bautista en Sabadell, Barcelona, también posteriormente de y en Barcelona, pero en Tarrasa, ejerció el pastorado, en la misma ciudad, pero en otra comunidad, la iglesia bautista Natividad, también la pastoreó, y fue el presidente de la Unión Evangélica Bautista Española en dos periodos, de 1970 a 1976 y de 1983 a 1984. También ejerció durante toda una década como miembro de la Comisión del Seminario Bautista Internacional de Ruflikon en Zurich, Suiza. Luego se dedicó fundamentalmente a la enseñanza. Así lo vemos que desde 1963 está como profesor de Antiguo Testamento y Teología Sistemática en el Seminario Teológico Bautista antes mencionado. Allí ejerció como decano y luego presidente en las vinculaciones de los bautistas españoles con otros reunidos en la Alianza Bautista Mundial, pues fue miembro del Concilio General de la Alianza Bautista Mundial. Y el mismo año formaba parte de la Comisión sobre Doctrina y Cooperación Intereclesiástica, también de la Alianza Bautista Mundial. Sus publicaciones, en el orden en que fueron apareciendo, son las siguientes. Mi encuentro con Cristo, publicado en Ámsterdam en el 52, estamos siempre hablando del siglo pasado, El Espíritu Santo y la Evangelización, en el 74 en Barcelona, se redactó el periodo intertestamentario publicado en la Biblia de Estudio de la Casa Bautista de Publicaciones del Paso, Texas, que vio la luz en 1977. Otro trabajo publicado es El Catolicismo Actual y Nuestra Tarea Misionera, publicado en el órgano de Bautista y publicado en Roma. Y el antes mencionado El Inmenso Amor de Dios, que es una serie de sermones. Los sermones, él en una treintena de países de todo el mundo estuvo predicando. Voy a leeros, obviamente, porque éramos simplemente uno u otro, pues sería prácticamente, nos agotaría el tiempo, pero sí quiero leeros algunos de los sermones que existen de forma impresa unos, otros en las antiguas y ya casi olvidadas casetes. Está por un lado su testimonio en del monasterio al ministerio, ya mencionado El Inmenso Amor de Dios, basado en el texto de la Epístola a los Romanos 5:8, El Nombre de Jesús, basado en Mateo 1:21, Jesús, Camino, Verdad y Vida, partiendo de Juan 14:6, Solo Cristo salva, basado en el texto de Hechos 4:12, La justificación por la fe, partiendo de 1 Corintios 1:17, ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? Una glosa de 2 Corintios 12:7-10, otro ya más bien de para diálogo y controversia con Iglesia Católica de la que había salido, principales diferencias entre católicos y evangélicos, ya centrándonos en el campo de la Reforma, está su tema, ¿qué creen los evangélicos sobre María, sobre esta roca, partiendo de Mateo 16:18, creo en el Señor Jesucristo, Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Son palabras de Jesús recogidas en Marcos 10:46, el nuevo nacimiento, Juan 3:17, Jehová es mi pastor, un comentario al Salmo 23, la familia cristiana, una pecadora santa, la narración de Lucas 7, el paralítico de Betesda, que se recoge en el Evangelio de Juan, la seguridad del creyente, partiendo del capítulo 19, 25 al 27 del libro de Jod, llamados a ser, a testificar el Espíritu Santo y la evangelización, aritmética espiritual, desde Salmo 90, 12, Cristo está conmigo. Como veis, una actividad por medio de la predicación que le permitió llegar a otros. En el campo propiamente bíblico, como ya habéis escuchado, él se ocupó del periodo que va desde el final del Antiguo al Nuevo Testamento, el periodo intertestamentario, pero también fue el editor del Antiguo Testamento de una de las revisiones que ha tenido la Biblia del Oso y que se conoce como la Reina Valera actualizada. Él resumió, estuvo muy implicado en ese proyecto, y resumió lo que llama 10 razones para recomendar la Biblia Reina Valera. Y ya que esta se editó allí en Estados Unidos y ha circulado por todo el mundo de habla hispana y obviamente por aquí, por España, voy a leer solamente el enunciado de lo que él llama 10 razones para recomendar la Biblia Reina Valera actualizada. 1. Por ser una nueva Biblia. 2. Por la puesta al día del lenguaje. 3. Por la clara presentación del texto. 4. Porque el uso cuidadoso de los idiomas originales. 5. Por el aparato crítico que contiene. 6. Por los tres principios en los que se ha basado el trabajo: fidelidad, traducción a buen castellano, sensibilidad al efecto que ese castellano pueda producir en los diversos países de habla hispana. 7. Por la armonización del texto. 8. Por sus tablas de equivalencia. 9. Por el material auxiliar que contiene. Y 10. Por la cantidad y diversidad de sus colaboradores. Entre estos colaboradores estaba su esposa, a la que, como ya os hemos dicho, nos vamos a preocupar de que conozcáis un poco de su obra literaria, que fue la que hizo la revisión literaria de un texto que, aparte de los textos originales de la escritura, que vienen del hebreo y del griego y algunas porciones pequeñas del arameo, también tiene el que ahora sea una traducción al castellano. Pero esto ya vamos a dejarlo y agradecer que hayáis prestado atención a la vida y la obra literaria, al ministerio de predicación y de enseñanza de José Porras Cerveró, un antiguo sacerdote de la Comunidad Valenciana y que ya ha terminado sus tareas aquí porque el Señor le llamó en el año 2002. Muchas gracias.
Escritores olvidados de España y América, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.